Hola, ¿qué tal? Soy yo. Un poco tarde este episodio, ¿eh? Ocurrieron unos problemas muy, muy malos, la verdad. Nuevamente ese problema de que yo grabo y no se sube lo que grabé. Entonces aquí estoy repitiendo el episodio. Me molesta bastante, sobre todo cuando son episodios grandes. Aunque en este momento tal vez me molesta un poquito menos o siento un poquito menos de estrés al volverlo a repetir. Por varias razones. Uno, porque este es un capítulo bastante interesante. Y dos, porque está un poco más relajado o con menos carga. Pero vamos a empezar entonces con el capítulo de hoy. No sé por qué se titula Imprescindibles. O sea, el que hizo este libro es malo para poner títulos. Muy, muy malo para poner títulos. Aquí vamos. Este capítulo es bastante largo, entonces se va a dividir en tres episodios. Y yo, de lo que ya llevaba grabado de este episodio, llevaba como 25 minutos. Además de que para grabar esos 25 minutos me tomó alrededor de hora, hora y media, porque es bastante extensa la información que nos dan, bastante la verdad, y también bastante interesante. Entonces vamos a empezar para empezar a transmitirles a ustedes esta información. Y nuevamente, cuando ocurren estos casos, yo lo que voy a hacer es, o sea, de que lo tengo que repetir, yo lo que voy a hacer es leer lo que subrayé, lo que me pareció importante, porque si voy a repetir este episodio de cero de nuevo y leer, pues de cero de nuevo, todo completamente, no me va a beneficiar. Más bien estoy no desperdiciando mi tiempo, pero sí perdiendo mi tiempo valioso. O sea, seguramente me voy a dormir muy noche hoy por tener que repetir esto, cosa que no quería hacer, pero voy a tener que. Entonces, originalmente este episodio iba a durar como 40 o 45 minutos, porque cuando ocurrió ese problema todavía no lo había terminado. Por lo cual, digamos, va a haber una parte que diga todo lo que tengo subrayado y la otra sí lo voy a leer completo porque no había llegado, digamos, hasta esa parte. Pero empecemos entonces. De primero vamos a hablar sobre. Ah, primero voy a decir los subtítulos de todo para que sepan qué va a venir los otros días. Este capítulo tiene información sobre el audio a 192 kHz, sobre el dithering, el vinilo mágico, el remaster, dice aquí, no sé qué es, efectos plugin, también vamos a ver qué más. Hay como que una guía general de microfonía también, donde hay distintos tipos de micrófono y los están explicando. Es bastante extenso. Entonces ahorita vamos a empezar con el audio a 192 kHz. Muy bien, entonces lo primero dice así. En teoría, la frecuencia de muestreo que necesitas es el doble de la frecuencia más alta que te gustaría grabar. Los humanos podemos oír sonidos con frecuencias de hasta 20 kHz. Y por ello la frecuencia de muestreo es 44,1 kHz, que debería ser suficiente para nosotros. Cuando haga así pausitas es porque estoy leyendo así rápidamente algo que no subrayé, que quizás sí deba de decir, por si acaso, ¿verdad? Muy bien, el problema en los sistemas tradicionales de muestreo digital es que estos representan como frecuencias graves aquellos cuyo valor supera la mitad de la frecuencia de muestreo. Prueba a tocar notas muy agudas en un sinte virtual malo y escucharás un ejemplo de este efecto que se conoce como aliasing y suena una interferencia desagradable. De hecho, sería interesante poner a prueba eso. Cualquier frecuencia que esté por encima de la mitad de frecuencia de muestreo tendrá que ser filtrada. Y por desgracia, aunque ese filtrado ocurre por encima del rango audible, puede distorsionar la alineación en el tiempo de las frecuencias que caen más abajo en el espectro. Usando una frecuencia de muestreo mayor, este filtrado se lleva a cabo en frecuencias muy altas, de forma que los artificios quedan por encima del rango de escucha humana. Sin embargo, tanto las frecuencias de muestreo del audio digital como la calidad de los convertidores analógico-digital han aumentado a lo largo del tiempo. Los de hoy en día utilizan a menudo técnicas de muestreo de cara a reducir la distorsión al mínimo, de forma que los efectos de frecuencia de muestreo alta son relativamente pequeños. Aunque al trabajar con una frecuencia de muestreo elevada puede mejorar la calidad de sonido, donde se aprecian las diferencias importantes en las técnicas de procesado de la señal, perdón, donde se aprecian diferencias importantes es en las técnicas de procesado de la señal, tales como la ecualización, la simulación de amplificadores, el recorte suave, entre otras. Dice, el que tus plugins sean verdaderamente capaces de sacar el máximo partido de esto depende de lo bien que hayan sido diseñados. Y en último extremo tendrás que utilizar tus oídos para emitir el juicio final. Los archivos de audio a 192 kHz ocupan más espacio y exigen mucho más pues, del disco duro. Además, reducirás la compatibilidad al no estar muy extendido este formato. Ya, o sea, no en cualquier equipo se van a escuchar cosas de 192 kHz. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar con este formato? Dice, grabar a alta resolución sí parece interesante. Al realizar una grabación multipista a una frecuencia de muestreo tan elevada, asegura que todas las partes grabadas mantengan una fidelidad muy alta. Es ideal para fuentes de sonido acústicas. Cuando llega el momento de la mezcla, trabajar con una fidelidad tan alta ayuda a establecer juicios sobre el volumen, ecualización, efectos y demás de cada pista en relación con el resto. Y aunque el formato final sea de 16 bits a 44 kHz, la precisión en la mezcla debería mejorar el resultado final. Lo notarías perfectamente en una grabación de música clásica, ya que capturaría el sonido con la máxima precisión. Entonces, bueno, voy a leer una opinión personal que puso el autor aquí, el autor desconocido que no puso su nombre en el libro. O bueno, al menos en esta versión que yo tengo, pues no estaba, no sé. Pero dice, mi opinión personal es que trabajar con sonidos profundos, con gran cantidad de armónicos, como algo orquestal, a una resolución de 192 kHz, da muy buenos resultados. Pero no se hace imprescindible, al menos de momento. Para demás estilos de música pop, funk, dance, no tiene excesiva relevancia trabajar con este formato. Entonces, como que el resumen de este apartado, este subtema sobre los 192 kHz, es que no son necesarios. O sea, solo hacen el archivo más pesado. Pero bueno, o sea, no son malos. O sea, son de hecho muy buenos. O sea, nos permite trabajar el audio a una excelente calidad. Pero lo que quiere decir es que ¿para qué vamos a trabajar a excelente calidad si no va, si hay dispositivos que no van a reproducir esa calidad? Ahora bien, en lo que me gustó, en lo que estoy de acuerdo, es que dice que podemos trabajar todo, o sea, desde la grabación hasta el procesado de señal, todo a 192 kHz, a una buenísima señal. O sea, ecualizar en buena señal, comprimir en buena frecuencia de muestreo, todo eso, todo ese proceso del audio, hacerlo a esa calidad y ya digamos al final, al momento pues de exportarlo, o cómo era que es. Qué vergüenza que no me sepa esta palabra. En vez de exportar en el audio, ¿cómo era? ¿Renderizar? ¿O no? Bueno, ya me entienden. Bueno, al momento de hacer este proceso, ya lo podemos hacer nosotros a 44 kHz y a 16 bits, incluso. Y ya va a sonar bastante bien. ¿Por qué? Porque todo el proceso que le hicimos a la señal lo hicimos con una excelente calidad. O sea, no fue que todo el proceso lo trabajamos a 44 o 100 kHz. No sé, o sea, me gustó cómo lo abordaron. No diciendo que digamos, si no trabajas así está mal, o no se va a escuchar algo de buena calidad. Algo así. Entonces, ahora vamos con el tema del dithering, que es bastante importante. Recuerdan que en capítulos anteriores ya habíamos visto sobre esto, pero que no nos habían mencionado para nada qué era el dithering. Llegamos a saber que era el dithering después de que ya lo habían mencionado un par de veces en el libro. Pero bueno, y es bastante interesante, me gustó porque lo dejó claro. Y además de que es un tema interesante, ¿eh? Dice que, bueno, el dithering. Un sonido se muestrea midiendo su valor repetidas veces con la entrada de audio de un grabador. Una frecuencia, bueno, aquí está hablando de la frecuencia de muestreo. Una frecuencia de muestreo más alta proporciona una fidelidad mayor. La frecuencia de muestreo estándar usada para CDs es de 44.100 Hz. Y significa que el sonido se muestrea 44.100 veces por segundo. Por otro lado, tenemos la resolución, hay que poner atención aquí. Este valor es expresado en bits. Especifica cuánta precisión se almacena en cada uno de los valores que se mide. Para entender esto perfectamente, hay que hacerlo un poco con matemática y con dibujos. Pero se pueden quedar con esta definición también. Entonces, si se trabaja en un formato como podría ser de 44.100 Hz y 32 bits, y ese trabajo lo queremos guardar en un CD con formato de audio, se nos presentaría una especie de problema de contabilidad. Otra vez, la vez anterior que lo leí también estaba diciendo contabilidad, y es compatibilidad. Bueno, se nos presentaría un problema de contabilidad. Ah, la que tengo yo con la contabilidad. Hace unos meses, bueno, no tanto, llevé un curso en la Universidad de Contabilidad. No sé, como que mi ser interior extraña el curso. Bueno, se nos presentaría una especie de problemas de compatibilidad. Entonces, a estas alturas ya sabrás que el formato de un CD de audio es de 44.100 Hz y 16 bits. Entonces, pues sencillamente no vas a poder grabar tu trabajo sin salir del dominio digital. Podrás, me explico, dice aquí, podrás conectar la salida de tu hardware a un grabador externo y grabarlo analógicamente, pero de esta forma tu trabajo sufrirá pérdidas de calidad y quizá no demasiado importantes, pero no es muy profesional, ¿no crees? Entonces la solución pasa por aplicar el proceso tan famoso de dithering. Aquí es donde viene el dithering. Dice, has realizado un trabajo de producción, te has pasado semanas puliendo la mezcla y trabajando con valores de 32 bits. Por ejemplo, tu trabajo de masterización ha quedado impecable, has trabajado 32 bits para conseguir la mayor calidad de sonido posible y por último vas a realizar el quemado del CD sin salir del ámbito digital. Al aplicar este proceso, vamos a reducir la resolución y con esto, como podrás suponer, una reducción de la calidad. El dithering va a impedir que esta señal de calidad sea tan drástica. Con el dithering se añade un ruido blanco a la grabación digital, a un volumen imperceptible que se introduce en la grabación y da una mayor sensación de continuidad y cohesión al sonido. ¿Listo, mucha? ¿Ya bien? Ahora ya sabemos qué es el dithering. Es bastante interesante que añadiendo ruido vamos a hacer que suene más bonito nuestra canción, digamos, como ejemplo, o nuestro audio. Bastante interesante. Y la razón es porque, digamos, que el dithering con ese ruido blanco llena esos espacios o esos huecos que deja la reducción de calidad. Porque digamos, cuando yo reduzco la calidad de algo, quedan espacios en el espectro de frecuencias huecos, por así decirlo. Y entonces esos huecos se notan. Entonces ahí, al aplicar dithering, No vamos a oír los huecos. ¿Por qué? Porque va a estar ahí el ruido ocupando ese espacio. Pero tampoco vamos a oír el ruido porque va a ser tan bajo que es imperceptible. O sea, es una pasada de lanza. Dice, el ruido que agrega el dithering apunta a disimular psicoacústicamente los errores que se producen al bajar la resolución. Cuando agregamos un ruido cercano al suelo, al oído le cuesta un poco más darse cuenta de las variaciones de nivel causado por la reducción de información para representar la realidad. En otras palabras, el proceso de rebajar la resolución inevitablemente agrega la señal, perdón, agrega de error al flujo de bits, agrega una señal de error al flujo de bits al eliminar o redondear los bits menos significativos. Esto produce dos problemas audibles. Uno es cuando la señal de error pierde correlación con el audio original, aparece ruido de fondo que es directamente audible. Y la segunda es cuando el error está correlacionado con la señal, el audio se percibe con distorsiones lineales o no lineales a niveles bajos de la señal. Y esto pues sería un verdadero problema. Entonces ahí terminamos con el dithering. Espero que haya quedado claro si por si había alguien más que tampoco sabía qué era esto antes. Si ya sabías, pues qué bueno, bastante bueno, la verdad. Y si no, pues ahora ya sabemos, ¿eh? Muy bien, entonces ahora hablemos del vinilo mágico, dice aquí. Ah, justo en este tema me quedé. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Todavía hay más del dithering. Tenía al revés una página. No se ha acabado el dithering, ¿eh? Entonces, si no te ha quedado claro, ahorita te va a quedar claro. Dice, entonces se agrega una señal de ruido apropiada, dither, y la señal de error se asimila dentro de un espectro de ruido y desaparece la distorsión audible. Una forma simple de dither es una señal de ruido blanco con un espectro con valor de pico de 2 LSB más menos 1 LSB, entre paréntesis, eso. Relativo a los LSB de resolución menor. Eso sí no lo entendí. No sé qué es el LSB. Level Sound. Bueno, no, a saber. Estaba tratando de descifrar qué es eso, pero no sé. No sé, quizá han de ser algunos parámetros a la hora de ingresar el dither. No lo sé. Ya entendemos el concepto de dithering, pero cómo se hace, no lo sé. Pero por algo se empieza. Y pues nos ponen un comentario aquí que se extrajo de un foro. Pero la verdad es que este autor, muy mal, ¿eh? Esto se considera casi que plagio. Porque extraer el comentario de un foro sin ¿cómo se llama? Sin citarlo, eso es plagio. O sea, solo puso, es un comentario en un foro, pero tenía que poner quién dijo ese comentario, de qué foro fue. Foros hay un millón. Pero bueno, está el gran comentario y voy a leer lo que me pareció importante, nada más. Al parecer, para el gusto de esa persona, el Cool Edit Pro es el mejor, porque internamente es el único editor de audio que es capaz de realizar todos sus cálculos internos con 24 bits a 96 kHz. Por lo tanto, el error de redondeo es mucho menor. Para 24 bits tenemos 16.777.216. ¿Qué dije? 16, quise decir 16.777.216 posibles valores de muestra. Bueno, y después al momento de hacer el downsampling, el Cool Edit Pro aplica a su algoritmo de dithering, que en la práctica agrega un poco de ruido a la señal, pero este resulta inaudible porque en el rango de 24 bits este ruido queda por debajo del umbral de audibilidad. Aproximadamente menos 130 decibeles. Entonces dice, para terminar, si trabajas con software, o sea, el ordenador, respecto al procesador, debemos tener presente que en cálculos tan intensivos como en volumen de datos, como en audio de 24 a 96, 24 bits a 96 kHz, el algoritmo de dithering aplicado ocasionaría muchas diferencias. A veces un paréntesis diferente o una suma invertida es suficiente para que un procesador haga destrozos con cálculos en coma flotante. Y vamos a ver qué hay aquí que no subrayé, que deba decir. Además está demostrado que hay un efecto sutil que ocasiona que el bus de memoria o el procesador vayan produciendo diferentes resultados para cada algoritmo. Para cada algoritmo extenso de cálculos encadenados. La diferencia es mínima, pero de todas maneras deja pensando, AMD o Intel. Pero eso será otra historia. Lástima que es otra historia. Nosotros, algunos queremos saber eso, ¿eh? ¿Qué procesador está más mamalón? Y bueno, al final, para finalizar, digamos esto del dithering, nos muestra una nota que hace referencia a que para nada o en ningún momento pretende que el lector se sienta obligado a trabajar con ese programa, el que había mencionado sobre el Cool Edit Pro de Adobe Audition. No, para nada así. Yo no lo sentí así, ustedes, espero que tampoco. Y bueno, lo último que tengo subrayado de aquí es, cuando quieras hacer dither, no te compliques demasiado al principio. Los valores recomendados son utilizando el modo triangular, un depth de 1.0 y un noise shaping. Otra vez, no sé qué son estos tres términos. O sea, creo que han de ser parámetros al momento de hacer el dithering, pero no sé, me resultan extraños ya que no los he utilizado, no los conozco. El P.D.F triangular es la mejor opción porque da el mejor equilibrio entre el ESNR, la distorsión y la modulación de ruido. Esto tampoco lo entendí, pero va a ser lo mismo de saber los parámetros al momento de hacer el dithering. Bueno, y ahora estamos entonces con el tema del vinilo mágico. Me sorprende que, o sea, yo repito el capítulo y según yo va a tardar menos que cuando lo hice de primero, porque el primero que hice llevaba como 26 minutos y ahorita llevo 22. Y todavía, no sé, como que casi en el mismo tiempo dije todo. O sea, como que fue una pérdida de tiempo total. Ojalá que este se suba, porque si este ya no me carga, digamos, ahí sí vamos a tener que decir bye bye. Yo no voy a leer por tercera vez el capítulo, o el episodio. Pero vamos con el vinilo mágico. Así se llama. A nivel musical, el vinilo posee una calidez exclusiva. El CD puede sonar áspero y ofensivo en particular. Perdón, y ofensivo. En particular, los vinilos reproducen mejor los transitorios. Eso no lo sabía y me parece bastante interesante. También ofrecen una imagen estéreo más precisa, reproducidos en un buen sistema. Los vinilos adquieren una mayor transparencia y presentan sonidos más profundos y espaciales. Y lo que había mencionado en este momento, en el anterior intento, es que, triste, pero así, triste, tristemente, yo nunca he escuchado cómo suena un vinilo. Pero así, bien triste, vos, que no sepa eso. O que no haya escuchado eso. O sea, siempre lo que he oído ha provenido de la radio, digital, de CDs, incluso de cassette. Pero solo no he escuchado ningún vinilo nunca en mi vida. Yo, para mí es bastante triste eso, ¿eh? O sea, porque he oído que es lo mejor, o no sé. O sea, no sé cuál va a ser mi reacción al momento que escuche por primera vez un vinilo. Sería un buen video, reacción de Javier escuchando vinilo. Nah. A ver cuándo sucede. Y bueno, hasta aquí había llegado en mi anterior grabación. Estoy viendo que volvió a durar casi lo mismo. Yo dije, va a durar como 10 minutos menos o algo así. Y está durando lo mismo. No entiendo. No entiendo. What the fuck. ¿Cuánto tiempo he perdido, por Dios? Pero continuemos entonces. Dice, si piensas en preparar un máster para un proceso de planchado de vinilos, debes tener en cuenta las siguientes consideraciones. Lo más importante para conseguir un buen corte es una mezcla bien equilibrada. Es la clave de la masterización. Intenta utilizar un soporte de alta calidad, CDs cristalinos y grabarlos a la velocidad más lenta posible. Ok, dice por uno, pero por uno no es una velocidad más lenta, o no sé a qué se refería. En el proceso de masterización no uses el finalizador. ¿Cuál es el finalizador, mucha? No sé. No hace falta maximizar para cortar un vinilo, sobre todo en música dance. Es más fácil conseguir un corte potente si una pista no ha sido maximizada digitalmente, porque hay menos distorsión. Cuando el ingeniero corta el vinilo a un volumen muy alto, debe manejar cierta cantidad de distorsión asociada al propio soporte. Así que estaría añadiendo más distorsión a tu máster digital, ya distorsionado. Para combatir esto, se corta el vinilo más bajo para suavizar ese efecto. Si la pista no ha sido tratada como maximizador, el corte resultante será mucho más limpio y se podrá subir más el volumen. Estamos aprendiendo bastante sobre vinilos, ¿eh? Bastante genial, ¿eh? Los sonidos con contenido en subgraves y una amplitud enfatizada suelen ser difíciles de acomodar en una mezcla. Así que conviene escuchar la mezcla en pequeños altavoces y en modo mono. El bajo debería seguir siendo útil en altavoces más pequeños, al margen de su contenido subsónico, pero sin que llegue a emborronar ni distorsionar los altavoces. Ciertos plugins de énfasis y amplitud de estéreo pueden hacer desaparecer algunos sonidos si los reproductores en mono... ¿Qué? Desaparecer algunos sonidos si los reproductores en mono y después me aparece una coma, no sé por qué. Así que comprueba siempre la mezcla en mono, sobre todo si has aplicado estos efectos en partes básicas como la voz solista. No pongas el bombo en una cana perdón, en un canal de la imagen estéreo y el bajo en el otro. Eso produce muchos problemas de fase y a la hora de cortar los surcos puede provocar que salte la aguja y que la copia planchada no sea reproducible. Un ingeniero de corte intenta reducir estos problemas con diversos filtros y controles, pero también afectará de algún modo a la mezcla. Así que es mejor que todo esté bien desde el principio. Cuando produzcas un máster, asegúrate de que todo está bien etiquetado. Si tienes varias mezclas de la misma pista, enuméralas e identifica correctamente la versión principal. Un ingeniero de masterización suele estar rodeado de un montón de másters, así que asegúrate de que sepa cuál es el tuyo escribiendo el nombre del artista, del proyecto y tus datos de contacto. Bueno, esta es información que no sé por qué la dan. Entonces, antes de entregar tu máster, también debes pensar en tu propio disco de vinilo. Por ejemplo, cuanto más cantidad de música incluyas en una cara de vinilo, más floja sonará. Ah, se pueden poner varias canciones, no sé. Yo pensé que era solo una canción por cara o algo así. Sí, no sé mucho de vinilos, pero yo pensé que sí. Que sí, en una misma cara como que se puede poner más de una. Creo, al parecer. Y a unos 9 minutos a 45 RPM. Bueno, perdón, perdón, me salté algo. Para obtener un corte potente en un disco de 12 pulgadas, limita la cara a 12 minutos a 33 RPM y a unos 9 minutos a 45 RPM. ¿El motivo? Cuando se corta a 33 RPM, se pierden ciertas frecuencias generando un sonido más grueso y apagado que prefieren algunos. Pero a 45 RPM la pista suena más parecida al máster. Además, cuanto más cerca esté la pista del centro del disco, mayor será la pérdida de frecuencias a 33.3 RPM. Conviene cortarlo más lejos del centro y colocando las pistas más importantes al principio de cada cara. Bueno, entonces, pero ¿cuánto cuesta cortar un vinilo? En el mayor centro de masterización de vinilos de Europa, Metropolis en Londres, hasta nos sale la página web. Bueno, lo voy a decir por si a alguien le interesa, pero sí, no lo hubiera dicho, pero por si a alguien le interesa, mejor si la digo. Es metropolis-group.co.uk. Metropolis-group. .co.uk. Están los precios más caros del mercado. Ok. Se invierte media hora por pista. Puedes acelerar el proceso llevando a la fase de corte un máster con las pistas en orden de ejecución deseado y con huecos razonables entre ellas. La factura también incluye el coste de las planchas, una por cada cara. Las planchas son los discos sobre los que serán cortadas tus pistas, que luego serán enviados a la fábrica de planchado para su procesamiento. Se cobra 250 euros por hora y 70 euros por plancha. Así que un disco de 12 pulgadas con dos pistas costaría 390 euros más IVA de una hora y dos planchas. Y un disco de 12 pulgadas de cuatro pistas costaría 640 euros más IVA, 2 horas y dos planchas. Estos precios, repito, son los más caros del mercado, así que podrías encontrar presupuestos más asequibles. Ok, muy bien. Carísimo. En euros, no sé, pero no me imaginaba que más de así uno caro, caro, de 500. Es que bueno, saber cuántas pistas les caben a estos discos de 12 pulgadas. Creo que dos por cara, por lo que veo, pero creo, no lo sé. Dice, la técnica se va a explicar ahora. Genera una gran controversia en la industria discográfica. Sus nostálgicos partidarios evocan grandiosos sonidos y relatan sus maravillas con ojos vidriosos, mientras que otros más pragmáticos solo ven un método de producción demasiado caro y lujoso que infla el precio del disco final. Sin embargo, desata pasiones. Entre los audiófilos me refiero al masterizado de vinilos a media velocidad que floreció en los años 70, pero que luego se desvaneció con gran rapidez del calor de las grandes producciones en masa. Durante la grabación de un disco de vinilo, los técnicos reproducían la cinta máster justo a la mitad de su velocidad real de grabación, de modo que el torno de corte giraba justo a la mitad de velocidad de reproducción deseada. Con esto se consigue un sonido maravilloso. La realidad es un proceso que cuesta el triple de lo normal, que el normal, perdón. Bueno, lo mismo. Ok, bastante interesante lo que nos hablaron del vinilo aquí. Sí, puede que me sirva, porque sería genial. Uno tener pues su música en vinilos, no sé, así como que fueran trofeos, como tener materializado su producto, que su producto pues es intangible, pero es una manera como que de hacerlo tangible y ha de ser como que una buena colección propia de uno, no sé. Me gustaría tener mis propios vinilos de música mía, no sé, en algún futuro. Esto fue más información así como que interesante que útil. O sea, en el sentido de que, o sea, es otro tema diferente al que estamos viendo o aprendiendo aquí con el libro, que es algo más teórico. Esto es más así como que enseñarte a cómo grabar tu proyecto en una USB. No sé, algo así, solo que con vinilos. Que no digo que esté mal, pero no es el objetivo del libro. Pero igual, agradezco que haya estado esto porque es bastante interesante. Entonces vamos, ahora dice el remaster. ¿Ok? Remasterizar es lo mismo que masterizar. Salvo que en un remaster estás trabajando con una grabación que ya ha sido masterizada con anterioridad. Ah, no me digas. No me había dado cuenta, vos. Sin embargo, aunque es mejor recurrir a las cintas de mezcla original evitando el primer proceso de masterización, el remaster supone una forma ideal de mejorar tus grabaciones o las de otros más antiguas, o de acceder a samples exclusivos para tus propias creaciones. La masterización depende de las modas, de modo que hay un máster de producción realizado en los años 60 o 70 que no suene muy bien hoy en día, pero sobre todo si lo reproduces en modernos equipos hi-fi para los cuales no estaba diseñado. Ajá, sobre todo si los reproduces en modernos equipos hi-fi para los cuales no estaba diseñado. Sí, eso está interesante. Después de limpiar el soporte original, se puede proceder al masterizado. Pero como esa señal ya ha sido masterizada, tendrás que abordar procesos muy diferentes de los que hubieras aplicado si la fuente fuera una mezcla cruda. Esto tendrás que tenerlo muy en cuenta si decides hacer una restauración del audio. Ok. Nos dijeron nada más que la remasterización es volver a masterizar algo que ya está masterizado. Pero me hubiera gustado ver los objetivos de por qué remasterizar. O sea, ¿por qué no solo el mastering? Si solo el mastering ya debería sonar bien, ¿no? O bueno, creo que es. Ah. Bueno, digamos que tenemos un mastering, pero no es compatible, por así decirlo, para ciertas plataformas digitales, por poner un ejemplo. Y entonces ahí es cuando hago una remasterización. ¿Será ese el objetivo? Creo que sí, no, no lo sé, pero hubiera sido bueno que me lo dijeran aquí. Y por último nos muestra algo que dice opiniones. Veamos. Al margen de todos los procesos que se han descrito, nos queda la opinión particular CD o vinilo. El CD no me gusta, hace que todo suene más artificial. En los CDs todo se escucha como más fino y digital. El sonido del vinilo hace que todo se parezca más a mí, a mi trabajo. Opiniones de este tipo se escuchan todos los días, sin embargo, conviene ver las cosas con cierta perspectiva. Escucha la música atentamente prestando atención a su musicalidad y cierta perspectiva. Escucha la música atentamente prestando atención a su musicalidad. Perdón, perdón. Lo volví a leer. A su musicalidad y a su producción. Siéntela y no dogmatices pensando que lo analógico es bueno, lo digital malo. La especialización excesiva acaba de entorpecer la libertad del sonido. Interesante cómo el libro nos habla nada más de CDs y de vinilos. Esto se ha de haber escrito hace 10 años. Si no es que más, ¿va? Joder, me acabo de dar cuenta que estoy viejo. Bueno, no, no viejo, como alguien más viejo me dirá, ah, vos estás joven. Pero ahorita me puse a pensar, hace 10 años, y yo hace 10 años tenía como 12. O sea, ya estaba algo crecidito. Pero bueno. Entonces aquí terminó la primera parte de este episodio, que nuevamente tiene un título súper malo. Entonces voy a ver qué otro título le pongo al momento de subir el episodio. Porque no lo voy a subir con el título Imprescindibles. Alguien va a ver ese título y va a decir. O sea, no, no, no va a escuchar el episodio porque qué chingados va a ser Imprescindibles. Ok, y al final sí terminó tardando como 40 minutos el episodio. Pensé que iba a tardar 30 y quizá 35, pero pensaba que 30, porque lo tuve que repetir y así. Y es que está largo el capítulo. Mañana también el episodio que se viene mañana también va a estar, uff, quizá más largo que este, quizá. Sí. Mañana vamos a ver el tema de los efectos de plugin. Creo que solo eso. Sí, solo eso vamos a ver mañana, pero está bastante extenso, ¿eh? Bastante, bastante extenso. Entonces, bueno. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Javi Cast. Ya hace ratos no decía Javi Cast. Gracias por escucharme. Yo soy Javier Gálvez. Bye bye.